Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Estarás de acuerdo conmigo en que nunca es buen momento para ponerse malo, para enfermar, pero probablemente también coincidas conmigo en pensar que el verano es la peor época porque los sanitarios, como cualquiera de nosotros, se van de vacaciones. Eso es una realidad y también lo es que las plantillas de hospitales y centros de salud de Málaga se refuerzan para cubrir al menos en parte las vacaciones del personal fijo. Te voy a dar los datos. Para este verano, el Servicio Andaluz de Salud va a contratar a casi 6.000 profesionales sanitarios en la provincia de Málaga para eso, para cubrir vacaciones, una cifra de contratación similar a la del año pasado según la Junta de Andalucía. La mayoría de las contrataciones son de personal de enfermería y lo que menos se contrata son médicos. En todo caso, la cifra total es esa. Casi 6.000 profesionales sanitarios de refuerzo este verano en hospitales y centros de salud de la provincia. El mayor refuerzo, por cierto, se hace en el mes de julio. Son las 12 y 31 minutos del mediodía. Buenas tardes. Hoy es 30 de junio. Soy Pedro González y de este asunto te queremos hablar en el día de hoy. Lo vamos a hacer con la ayuda de Carmen Cerván. En el caso de los centros de salud de Distrito Sanitario Málaga-Guadalhorce, el horario de verano se aplica desde el 30 de junio hasta el 12 de septiembre. Como consecuencia, los ambulatorios que tendrán asistencia por las tardes hasta las 8 serán los de Puerta Blanca, Cruz de Humilladero, El Palo, Churriana, La Roca, Colonia Santa Inés Teatinos y Rincón de la Victoria. Carmen, buenas tardes, cuéntanos.
Hola Pedro, buenas tardes. Pues de esos 7 centros que acabas de enumerar, 5, no todos, solo 5 tendrán puntos de urgencia de 8 de la tarde a 8 de la mañana. ¿Y por qué la mayoría de centros de salud cierra por la tarde en verano? Pues a esa pregunta responde Enrique Vargas, que es el gerente del Distrito Sanitario.
Consiste en realizar 7 horas de trabajo continuado, comenzando temprano a primera hora de la mañana y terminando al mediodía. Esa es la jornada continuada.
Una circunstancia que en Málaga tiene un punto más de complejidad.
El golpe de calor no es una cosa que te diga, me ha dado un golpe de calor. Desgraciadamente no se puede detectar. Eso te va dejando huella en el cuerpo, te va subiendo la temperatura y cuando llegas a tu casa aparece esa huella que te ha dejado el golpe de calor, esa exposición a la intemperie. Subida de tensión, inclusive las personas pueden llegar a sufrir infarto, inclusive ictus.
Estamos escuchando a otro experto hablándonos de otro asunto. Enseguida sí vamos a escuchar a Enrique Vargas, al gerente del Distrito Sanitario Málaga, hablando sobre ese refuerzo que se hace en los centros de salud en determinados horarios del día y en determinadas zonas de la provincia de Málaga, en este caso del Distrito Sanitario Málaga-Guadalhorce, donde hoy comienza el horario de verano. Eso quiere decir que solo en algunos ambulatorios habrá atención durante las tardes. Esos ambulatorios son los de Puerta Blanca, Cruz de Humilladero, El Palo, Churriana, La Roca, Colonia Santa Inés Teatinos y Rincón de la Victoria. De esos 7 centros, 5 tendrán puntos de urgencia de 8 de la tarde a 8 de la mañana. Es decir, durante toda la noche estarán operativos. La mayoría de centros de salud es habitual que cierren por las tardes en verano. Ese horario de verano comienza, como decimos, hoy y se va a prolongar hasta el 12 de septiembre. Una situación que se repite no solo en este Distrito Sanitario Málaga-Guadalhorce, sino en los distritos sanitarios de toda la provincia de Málaga. Aquí, en este Distrito Sanitario, en el que está Málaga capital, hay que recordar que los ambulatorios donde habrá servicio de tarde serán Puerta Blanca, Cruz de Humilladero, El Palo, Churriana, La Roca, Colonia Santa Inés Teatinos y Rincón de la Victoria. Horario a partir de las 3 de la tarde en esos ambulatorios. Pedro.
Bueno, pues las 12:34 minutos, vamos a saber cómo está el tiempo. Por cierto, a esta hora la temperatura en Torremolinos es de 29 grados. Pues hoy siendo lunes ya sabes que nos interesa no solamente el tiempo del día que estamos viviendo, este último día del mes de junio, sino lo que nos espera en esta semana. Y para eso, como siempre, acudimos a la Agencia Estatal de Meteorología y en esta ocasión tenemos a Juan de Dios del Pino, que es el responsable de la EMET en Andalucía. Juan de Dios, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, estamos sufriendo este fin de semana una intensa ola de calor que hoy se sigue manteniendo no solamente en Andalucía, sino también en Málaga, con altas temperaturas. ¿Esto se va a mantener solamente hoy o vamos a sufrirlo también durante las próximas jornadas?
Bueno, la verdad es que la ola de calor no está afectando mucho a Málaga, ¿no? A Málaga provincia en general, por supuesto, no al litoral, pero incluso en el interior, ¿no?, de Málaga, las temperaturas son un poquito más altas, pero no llegan al umbral de los avisos naranja, ni siquiera amarillo, ¿no? La situación, digamos, en Málaga va a ser más o menos de continuidad, ¿eh? Se esperan temperaturas con muy pocos cambios en la costa, ¿no? Temperaturas máximas que están en torno a los 34 o 32 grados, 31 podíamos encontrar el sábado, es decir, pequeños cambios, muy pocos cambios, ¿no? Y también en las nocturnas son altas, eso sí, las nocturnas no bajan en el litoral, tomando como referente a Málaga de los 23-24 grados, ¿eh? Hay muy poca oscilación térmica entre las mínimas de la mañana y las máximas de la tarde, y la situación va a persistir así, no se ven cambios, no hay nada, el viento es muy flojo, el viento es de levante, no se van a notar prácticamente, con lo cual, bueno, y por supuesto cielos poco nubosos o despejados, es decir, una situación más o menos la misma de hoy lunes, ¿eh?
Esos aumentos de la temperatura o esos cambios drásticos de las temperaturas en la atmósfera, en la parte más alta de la atmósfera, hablaban incluso estos días de unos episodios de lluvia intensa y granizo. Decían que incluso en algunos puntos de la provincia de Málaga, ¿estaríamos hablando de un riesgo en este aspecto?
No se ve ningún riesgo de momento en la provincia de Málaga. Evidentemente, cuando la atmósfera está muy caliente en la parte baja de la superficie, la parte cercana a la superficie, ahí se pueden producir nubosidad de evolución diurna, es decir, el aire se levanta y una vez que se levanta empieza a condensar y formar nubosidad. De esa nubosidad podría también dar algún chubasco, pero no parece probable. De momento no parece muy probable que puedan haber esas tormentas.
¿Y algún episodio de terral tan típico y característico de esta época del año en Málaga?
De momento no se aprecia, porque como digo, estamos teniendo vientos de levante muy poco, pero lo que hay es un flujo de levante y podría ser que entrase poniente, que el poniente, cuando llega a Málaga, a veces se configura como terral, ¿no? Viene un poco del interior y de momento ahora mismo el único episodio así que podíamos pensar de terral habría que buscarlo en el lunes de la próxima semana, o sea, dentro de 7 días. Y ahí los pronósticos, la verdad, que bueno, que hay que tomarlos con cautela, ¿no? Sería un levante, tampoco sería un levante muy intenso, pero ahora mismo es el único, perdón, terral, no levante, ¿no? Es el único terral que ahora mismo se podía ver al comienzo de la próxima semana. De momento no se ve situación de terral.
Bueno, pues ya esperaremos dentro de 7 días, al comienzo de la siguiente semana, a ver qué pasa con ese episodio, si se produce definitivamente o no. Juan de Dios, gracias como siempre por atendernos y hasta la próxima.
Gracias, un saludo, buenas tardes.
Bueno, pues así están las cosas del tiempo para hoy y para lo que va a traernos la semana, que comienza precisamente el lunes. Retomamos la información sobre los centros de salud y sobre todo por responder a la pregunta del por qué esa mayoría de centros de salud cambia los horarios este verano. Carmen Cerván, cuéntanos.
Bueno, Pedro, pues hay que recordar que ese horario de verano en la atención primaria, en los ambulatorios, comienza hoy lunes en el Distrito Sanitario Málaga-Guadalhorce, que se va a extender ese horario de verano hasta el 12 de septiembre. La pregunta que tú planteabas, Pedro, ¿por qué la mayoría de centros de salud cierra por las tardes en verano? Pues vamos a escuchar al gerente del Distrito Sanitario ahora sí, Enrique Vargas, respondiendo.
Como todos los veranos, los centros de salud, para poder ofertar una buena asistencia, cierran por las tardes. ¿Qué conseguimos al cerrar por las tardes? Pues que por la mañana se congregue el mayor número de profesionales que están trabajando y por tanto puedan suplir entre todos a los que faltan, que son en generalmente un tercio de la plantilla, puesto que un tercio se va en julio, un tercio en agosto, un tercio en septiembre.
Una circunstancia que aquí en Málaga tiene un punto más de complejidad.
En un distrito como el de Málaga, donde los profesionales tienen una edad ya avanzada, conforme vas avanzando en tiempo en esta empresa, tienes tus 30 días de vacaciones, pero tienes algunos días más, que es como una especie de plus que va en nuestros contratos, de tener más días libres, por llevar muchos años trabajando. Entonces eso complica todavía más la situación, porque hay personas que tienen su mes de vacaciones más 12, 14 o 15 días más. Entonces intentamos que esos 14 o 15 días más lo tengan a lo largo de todo el año y no cogerlo en vacaciones.
Ante esta situación, el personal de refuerzo del que se dispone, en este caso estamos hablando de médicos, ese personal se distribuye por los centros con mayor afluencia de usuarios en esta época.
Si vamos a bolsa, y hay poquitos, los poquitos que hay, lo que haremos es suplementar los puntos de máxima tensión, como son el Rincón de la Victoria, por ejemplo, porque es un sitio donde sabemos que ya no solamente la gente de fuera, sino los propios malagueños, antes no había malagueño que no se preciara que no tuviera un apartamentito, un chalecito o una cosa en el Rincón de la Victoria.
Mencionaba Enrique Vargas, el director del Distrito Sanitario Málaga-Guadalhorce, la bolsa a la que se recurre para contratar personal de refuerzo, por ejemplo, ahora en verano. Una bolsa a la que destaca la ausencia de médicos disponibles para los centros de salud.
Ya avisábamos de que esto se podía pasar. Ahora se están jubilando muchas más personas porque hubo un baby boom hace 65 años y entonces los nacidos hace 65 años, en torno a los 60 o 70 años, ahora es cuando se están jubilando.
Y los futuros médicos, los estudiantes de medicina, pues no suelen escoger medicina de familia cuando van a hacer su residencia, la formación en una especialidad médica concreta, que es esa residencia.
Una especialidad donde es la más complicada de todas, porque piensa que tiene que saber de todas las patologías del organismo. Es más fácil saber mucho de una cosa que un poquito de todo, es mucho más complejo. Entonces, eso, unido a las condiciones laborales, que no en Málaga, no en Andalucía, sino en toda España, no son las mejores, pues hace que el profesional médico recién acabado la carrera elija otra especialidad.
Y el ejemplo de lo que te está contando Carmen Cerván te lo voy a poner yéndome a un hospital, al Hospital Regional de Málaga, donde hace unos días se estrenaban casi 130 residentes, no solo médicos, también personal de enfermería, farmacia y psicología, que comienzan su etapa de formación tras sus estudios universitarios. Allí, en el hospital más grande de la provincia, actualmente hay más de 400 residentes en distintas etapas de su formación, los que están ya terminando la residencia y los que la están empezando. Alumnos, Carmen, recién salidos de la facultad como Germán.
Sí, como Germán Clemenston, que tiene 24 años, ha estudiado medicina en la Universidad de Córdoba, pero para hacer su residencia, esa etapa de formación, que es lo que antes se llamaba el MIR, pues ha elegido Málaga, y concretamente el Hospital Regional, porque ha veraneado siempre aquí y tiene casa en Fuengirola. Él nunca se planteó hacerse médico de familia, pero en todo caso, después de las dudas iniciales, Germán va a especializarse en neurología.
Una de las que más me gustaba, por ejemplo, era oncología. Y yo la verdad es que siempre a lo largo de la carrera pues nunca me lo había planteado, pero cuando se me enseñó en la universidad se me empezó a llamar muchísimo la atención el tema de la patología neurológica. A mí lo que más me gustaba sobre todo era mantener una relación médico-paciente a largo plazo. La neurología, los resultados son mucho más a largo plazo, no son tan instantáneos. También quería una especialidad que integrase de forma internista, por así decirlo, la patología en su forma global. Y la patología neurológica creo que es una patología que es muy transversal a muchas especialidades médicas.
Esos son los motivos que han llevado a Germán a querer especializarse en neurología. ¿Y cómo van a ser sus primeros meses en este hospital malagueño, en el regional?
Los tres primeros meses voy a estar en la planta de neurología. Vamos a ir viendo a los pacientes y vamos a ir pasando la planta, como se suele decir, viendo a los diferentes pacientes con patologías neurológicas. Son sobre todo patologías vasculares, tipo ictus, muchas crisis epilépticas y algún que otro trastorno de movimiento, es lo que más suele venir a la urgencia, pero sobre todo corticoides. Y luego, posteriormente, de esos tres meses, uno lo pasamos por la unidad de ictus, que está integrada en la misma planta, lo cual está muy bien porque tenemos a los pacientes controlados a las 24 horas del día.
Él tiene solo 24 años, está empezando a ejercer la medicina de verdad después de lo que ha aprendido en la universidad y es consciente de que a muchos pacientes y a sus familiares les genera cierto rechazo ser atendido por un médico en formación.
La verdad es que hubo un poco de vértigo porque lo que nos pasa un poco a los estudiantes de medicina es que tenemos un poco de síndrome del impostor, ¿no? Porque nunca hemos podido tomar un rol activo a la hora de establecer una relación con el paciente y pasamos del 0 al 100, asumimos una responsabilidad que nunca hemos tenido a darlo todo al 100% y la verdad es que al principio pues asusta un poco, pero bueno, al final es trabajo por exposición, ¿no? Por fortuna estamos constantemente asesorados y estamos consultando a nuestros adjuntos y jefes de servicio pues en todo momento las dudas que tengamos y estamos bien acompañados.
Germán es uno de los 129 residentes de medicina, enfermería, farmacia y psicología que acaban de iniciar su formación en el Hospital Regional de Málaga, uno de los principales hospitales docentes de Andalucía, donde los sanitarios se pueden formar en 46 especialidades distintas.
Gracias, Carmen Cervantes. Recuerdo el dato, para cubrir las vacaciones de verano del personal, el Servicio Andaluz de Salud va a contratar a casi 6.000 profesionales para trabajar en ambulatorios y hospitales malagueños hasta el mes de octubre. En todos estos meses, en la temporada estival, el propio SAS calcula que en Málaga se realizarán más de 14.000 operaciones programadas al margen de las urgentes. Se atenderán casi 540.000 consultas y serán más de 600.000 pruebas diagnósticas. Así se presenta representa el verano para la sanidad pública de Málaga. Vamos a conocer a esta hora, 12:45 casi minutos de la tarde, cómo está la situación del tráfico. Nos vamos hasta las carreteras de GT. Alberto Losada, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico en las carreteras de la provincia?
Ahora mismo tenemos incidencia en la zona de San Pedro Alcántara, sentido Málaga, hay como kilómetro, kilómetro y medio de retención, y el resto de la provincia está sin incidencia.
Estupendo, gracias Alberto.
Gracias a ustedes.
Nos vamos también al centro de gestión local. Esther Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo se circula por el centro de Málaga a esta hora?
Pues ahora mismo tenemos las entradas a Málaga por Avenida Manuel Azaña, Blas Infante en ambos sentidos, sentidos Valle Inclán, ambos sentidos también, Avenida Velázquez, sentido Torremolinos, Avenida Andalucía, ambos sentidos, y la zona de Palma-Palmilla también bastante intensidad. Desde aquí, como siempre, recomendamos el uso del transporte público.
Estupendo, gracias, Esther.
Nada.
Vámonos hasta la redacción de deportes a esta hora para saber por dónde pasa la actualidad deportiva en nuestra capital y provincia. Javier Bautista, cuéntanos, buenas
tardes.
¿Qué tal?
¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. Pues hemos dejado al Unicaja de Málaga pues con muchos títulos, con cuatro que ha conseguido esta temporada. Estamos todos de acuerdo que ha sido una temporada histórica y que difícilmente se va a volver de nuevo a repetir. Aunque muchos aficionados quieran, es muy complicado repetir la temporada que ha hecho el Unicaja de Málaga. En esta misma silla se sentaba el viernes Ivón Navarro. Ha dado mucho que hablar la entrevista larga y tendida que tuvo con Emilio Guerrero. Y entre otras cosas, esta es la sinceridad que dijo. No, tranquilo, que es irrepetible esta temporada.
No va a volver a pasar. No va a volver a pasar, seguro. A corto plazo no va a volver a pasar. Es que lo más normal es que no volvamos a ganar un título. Eso es lo más normal, ¿no? Lo que pasa es que es complicado hacer creer a la gente que se crean este mensaje. Lo normal es que nosotros no volvamos a ganar un título en las próximas temporadas.
Pues qué sincero, qué sincero el entrenador del Unicaja de Málaga, Ivón Navarro, cuando hablaba precisamente de que no estaba muy de acuerdo en que se iba a repetir la temporada, porque ha sido muy exitosa. Y el último fichaje se trata de Emir Suleimanovic, que tiene una historia, Pedro, porque se va a casar y la despedida de soltero, ¿tú sabes dónde lo ha hecho? En Málaga.
¿Dónde? En Málaga.
En Málaga. Así que ha cogido el Unicaja de Málaga, ha aprovechado, ha hecho el fichaje y ya le ha grabado las primeras declaraciones del nuevo jugador del Unicaja.
Estoy muy contento y muy ilusionado de estar aquí. He venido muchas veces a jugar en Carpena y creo que ahora va a ser muy especial poder disfrutarlo del ambiente con la camiseta de Unicaja.
Bueno, pues a rey muerto, rey puesto, porque se van marchando jugadores de Unicaja y van firmando el equipo malagueño. Y en fútbol, el Málaga la semana que viene, el lunes próximo, vuelve de nuevo ya al trabajo. El nuevo Málaga 25-26. Todavía no hay ningún fichaje. Hay algunos nombres que purulan por ahí, como el de Carlos Dotor, que nosotros avanzamos hace una semana, o el de Joaquín Muñoz, que puede llegar de nuevo al Málaga después de cerrar su contrato con el Huesca. Pero el que seguro que va a continuar, el que seguro que va a ser líder de esta nueva plantilla, no capitán, pero sí cerca, es el 10, David Larrubia, que así se encuentra.
Sí, al final creo que ha sido un año complicado, largo, pero a la vez muy bonito. Creo que hemos vuelto al fútbol profesional y hemos cumplido el objetivo con crece. Y bueno, en cuanto a lo personal, yo creo que he seguido creciendo. Soy todavía joven y todavía me queda mucho, pero por lo que he hecho todavía muy, muy contento.
Bueno, pues el Málaga todavía no ha hecho ningún movimiento, Pedro, ni de salida ni de entrada. Todo lo contrario en el Unicaja, que ha habido un torbellino de noticias de salida y de entrada. El fútbol viaja a una velocidad distinta a la del baloncesto.
Ya está claro. A las 3 de la tarde todo sin más. Gracias, Javi. Hasta luego. Las 12:48.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
La cocina de tus sueños al mejor precio. Acosta Hogar. Cocina completa con electrodomésticos 2.499 euros. Mejoramos tu presupuesto. AcostaHogar.com.
Somos los más baratos. Ven y compruébalo.
Si eres de los que lo pasa bien en la Feria de Málaga y quieres demostrarlo, envíanos tus fotos a málaga@cope.es. Tenemos tres categorías: mejor foto de día, mejor foto de noche y foto más original. Y puedes participar en una o en todas, enviando hasta un máximo de tres. Nosotros elegiremos los mejores instantes de tu feria y los publicaremos en la revista de feria de COPE Málaga. Recuerda, envíanos tus fotos ya a málaga@cope.es.
¡Hasta luego, Lucas!
Este verano, Chiringuito El Espigón. Espetos, pescadito frito, marisco y todo de la mejor calidad a unos precios increíbles. Ven y disfruta en el Chiringuito El Espigón, frente al Espigón Sacaba.
¿Problemas de falta de presión de agua en tu hogar o edificio? ¿Tienes que cambiar los contadores o limpiar los aljibes? Cuenta con una empresa malagueña, Laureano Ramos, Fontanería y Mantenimiento de Comunidades. Conoce todos nuestros servicios en laureanoramos.es. Laureano Ramos, Fontanería y Mantenimientos.
En Pinturas Málaga Sol cumplimos 65 años. 65 años dando color a tu hogar, a los momentos de tu vida. Gracias a ti y a tu confianza en nuestro trabajo hemos llegado hasta aquí. Pinturas Málaga Sol, 65 años formando parte de tu historia.
En Pimbeco tenemos la furgoneta que necesitas. Moderna, bien cuidada y lista para ti. Alquiler desde 4 horas. Fácil, rápido y sin sorpresas. Alquilerpimbeco.com.
En el corazón de Málaga, 3345 Sound Restaurant estrena carta. Nuevos platos, sabores sorprendentes y el mismo ambiente que hace que siempre quieras volver. ¿Te atreves con nuestro canelón de rabo de toro con queso payoyo? ¿O prefieres el tartar de salmón con maracuyá? Si lo pruebas, repites. Te esperamos en la antigua Plaza Mijana. 3345 Sound Restaurant. Nueva carta, mismo espíritu. ¿Te unes?
Atención Andalucía, este verano Cuántica te protege contra el calor y los apagones. Con Cuántica el sol te da tranquilidad e independencia. Placas, batería y respaldo total en caso de cortes de luz. Aprovecha las nuevas subvenciones y cambia el autoconsumo con un 82% de ahorro. ¡Casi gratis! Más de 8.000 hogares ya tienen su luz garantizada. Somos sol, somos Cuántica.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
12:51 minutos. Sabes que desde la semana pasada estamos haciendo una ronda con algunos de los candidatos en las distintas hermandades y cofradías que durante este el mes de julio van a celebrar elecciones para ser hermano mayor de las mismas. Bueno, pues hoy vamos a abrir la ronda con Misericordia, que presenta 4 candidatos para las elecciones que se van a celebrar el próximo sábado, día 12 de julio. Uno de ellos es Ángel Montilla. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal, Pedro?
Muy bien, muchas gracias por atendernos. Ángel, ¿qué proyecto es el que presentas tú como candidato a hermano mayor de la Misericordia?
Bueno, el proyecto más importante es la unión de la cofradía. Tú mismo has dicho que habemos 4 candidaturas, lo que quiere decir que la cofradía está bastante fraccionada. Entonces, el principal proyecto es la unidad, la unión y la fuerza que nos acomete, es lo más importante.
Y para lograr esa unión, ¿cuáles son los puntos básicos de tu proyecto?
Bueno, principalmente queremos hacer partícipes a todos los hermanos, tanto equipos de trono como portadores, nazarenos, a ser partícipes de las decisiones en plan abierto que se tomen dentro de la propia hermandad. Tenemos idea de engrandecer el patrimonio de la cofradía sin tocar la salud económica de la misma cofradía. Evidentemente tenemos un déficit y ahora mismo estamos pagando casa hermandad, entonces no podemos vender una ilusión banal, ¿no? Tenemos en cuenta que la candidatura se forma para 4 años, entonces queremos engrandecer el patrimonio propio de la cofradía y acataremos una serie de necesidades urgentes dentro del patrimonio de la misma, ¿no? Como es la restauración del propio trono del Cristo, restauración del trono de la Virgen y la ejecución que estaba aprobada anteriormente de la realización del trono de traslado de la Virgen.
Bueno, pues la verdad es que no está mal el proyecto. Y en cuanto a los miembros de esa candidatura, muy variados de todo tipo.
Bueno, en una candidatura que entramos en la candidatura en la permanente, lo formamos 7 personas, de las cuales 3 son mujeres y 4 somos hombres, con arraigo en la propia hermandad desde hace bastante tiempo, ¿no? Bueno, yo te puedo decir que el primer teniente hermano mayor es Rocío Tamayo, mujer de la cofradía que ha desempeñado los cargos de vocalía de caridad con Agustín y vicesecretaria. Seguimos con José Antonio Mergarejo, segundo teniente hermano mayor, un hombre muy de la cofradía, ha estado de consejero en las últimas etapas de los años de Agustín Soler, de hermano mayor. Te acompañamos con Cristina Hoyos, que coge la vocalía de secretaría, que ha estado 4 años en Caridad. Cogemos Yolanda como tesorera, que lleva 38, 39 años en la hermandad, ocupando los puestos de vocalía de albacería, de vestidora de la Virgen, de camarera de la Virgen, y José Luis Díaz Mota de Arbacea, hombre de bastantes conocimientos en el grupo de albacería, que ha estado de vocal en la misma, y José Antonio Nájera, pues bueno, que viene de fiscal, evidentemente, y yo a la cabeza de hermano mayor.
Está claro.
Creo que es una cofradía, una permanente, una comisión de candidatura muy variada.
Bueno, pues esa es la candidatura de Ángel Montilla a la cabeza para ser hermano mayor de la Misericordia. Las elecciones el próximo sábado 12 de julio. Ángel, gracias por atendernos y suerte.
No hay de qué. Muchas gracias a ustedes.
Por cierto, ¿estás pensando en hacer una reforma en casa? Pues en Credial Pesagente Cofidis te da la solución. Puedes solicitar un crédito personal, el más competitivo del mercado, desde 4.000 a 60.000 euros y pagar en 120 meses sin gastos de apertura. Llámalos al teléfono gratuito 900-234-235, entra en credialpes.es o acércate a calle Diego Vázquez Otero 10 y con ello se acabarán los agobios y no llegar a fin de mes. Y en la recta final de esta primera parte del programa, vámonos al mar. Vamos con nuestro hombre del mar, el director de la Cátedra de Ciencias del Litoral, Paco Franco. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien. Cuéntanos, si echamos una visual a Costa Soleando, ¿qué dice esa web? ¿Cómo tenemos hoy el estado del mar?
Pues mira, Costa Soleando nos dice que vamos a comenzar la semana con unas condiciones perfectas para poder disfrutar de nuestro litoral, al menos hasta el viernes. Tendremos un mar en calma, con suaves olas de levante que se mantendrán, como te dije antes, hasta el viernes, con una suave brisa también de levante en toda la Costa del Sol, que quizás será algo más fuerte en las zonas más cercanas al estrecho, pero aquí en Málaga no superarán los 10 kilómetros hora, una brisa muy suave que permitirá que los termómetros en los arenales no superen los 30 grados en toda la Costa del Sol, aunque en Málaga hoy podríamos llegar a los 34 grados. Ya a partir de mañana se espera que las temperaturas empiecen a suavizarse. La temperatura del mar hoy será muy agradable, tendremos de 22 a 23 grados en la Costa del Sol occidental, en Málaga tendremos aguas con 26 grados y en la Axarquía las aguas tendrán 27 grados, muy agradables. Pedro, así que tenemos una semana para poder disfrutar del mar en todo su esplendor.
Estupendo, pues me alegro muchísimo. Eso hoy lunes, mañana más y mejor a partir de esta hora. Gracias, Paco.
Muchas gracias, Pedro. Nos vemos mañana.
Adiós, hasta luego. Pues estamos a un par de minutos de la 1 de la tarde, nos vamos a enterar de lo que pasa por ahí fuera en España y en el mundo y después vamos a seguir contándote más cosas aquí en la sintonía de COPE más Málaga. Por cierto, que vamos a hablar de ciberdelincuencia. Recordarás que desgraciadamente hemos sido noticia a nivel nacional porque un chaval en las redes sociales, después del penalti que falló en la final de la selección española, el jugador Morata, pues un chaval de aquí de Málaga, pues a través de las redes sociales recordarás que insultó, amenazó incluso de muerte a Morata y a la familia. Hoy esa noticia nos va a servir de percha para hablar de esa sensación de impunidad que parece que tienen las redes sociales, pero que para nada es así, porque la policía está siempre detrás de estas cosas y suele averiguar en el 99% de los casos quiénes son los que causan ese tipo de amenazas, insultos o los que acosan. De todo eso, como digo, hablaremos en un instante. No te vayas.
mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La 1:06 PM, bienvenidos si te sumas ahora a mediodía en COPE más Málaga. Soy Pedro González, seguimos juntos hasta la 1:30 PM y entramos en otras historias que tienen que ver con la información y con una noticia de última hora. Ha sido detenido el piloto de la lancha que chocó con una moto acuática el sábado en Manilva, accidente en el que murió una mujer. Tras su detención por la Guardia Civil, ha prestado declaración y ha sido puesto en libertad como investigado por delitos de homicidio imprudente y alcoholemia positiva, porque dio positivo en alcohol. Tras la reconstrucción de los hechos, los agentes han determinado que el piloto de la lancha presuntamente hizo una maniobra imprudente y colisionó con la moto acuática en la que iba la víctima. Según la investigación, el piloto de la embarcación y el de la moto eran amigos y estaban realizando un recorrido juntos. La mujer, de 48 años, iba como pasajera de la moto acuática y era una turista británica que estaba de vacaciones en la Costa del Sol. Todo ocurrió en la playa de Los Toros, en Manilva, el sábado al filo de las 7:30 PM, cuando varios testigos alertaron de este choque. En otro orden de cosas, si tienes niños en casa, eso te puede interesar. El Ayuntamiento de Málaga ha activado hoy el procedimiento para que las familias puedan solicitar este verano el acceso a 3 servicios gratuitos para facilitar la conciliación familiar y laboral en hogares con menores de hasta 16 años. Carmen, ¿de qué servicios estamos hablando?
Pues se trata de 2 tipos de campamentos, tanto socioculturales como deportivos, y del servicio de canguro, es decir, de cuidado de menores a domicilio. El acceso a estos recursos se puede solicitar desde hoy online en la sede electrónica del Ayuntamiento, en la web sede.málaga.eu, concretamente entrando en la carpeta de trámites de igualdad, o en la página web malagaciudadcorresponsable.eu. Esto online, pero también se puede hacer el trámite de forma presencial, por ejemplo, en las oficinas de distrito.
Más cosas, a partir de mañana se podrá solicitar la nueva tarjeta de la empresa malagueña de transporte, la llamada T14, con la que los menores de hasta 14 años podrán viajar gratis en autobús.
Menores empadronados en la ciudad que podrán viajar gratis en todos los autobuses de la EMT, salvo en los servicios especiales de feria o en la línea del aeropuerto, por ejemplo. Hasta hoy el bus solo es gratis para niños de hasta 2 años y a partir de mañana pues se extiende la gratuidad hasta los 14 años siempre que se disponga de esa tarjeta, la T14. ¿Que cómo se puede pedir? Pues lo explica la concejala de movilidad del Ayuntamiento de Málaga, Trinidad Hernández.
Los trámites para su extensión pueden realizarse vía web en la página emtmálaga.es o presencialmente en una oficina abierta especialmente para ello en la estación de autobuses de Los Tilos, que estará operativa a partir del día 1 de julio.
Para pedir la nueva tarjeta de la EMT hay que presentar la documentación del menor y de su padre, madre o tutor, el libro de familia, una foto reciente y el volante de empadronamiento.
Y ya sabemos quién será el pregonero de la Feria de Málaga 2025.
Sí, será el escritor Javier Castillo. Lo anunciaba hace unas horas el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, con un vídeo en sus redes sociales con el propio escritor.
A los malagueños nos gustaría que seas pregonero, nuestro pregonero, el 16 de agosto. ¿Te apetece?
Bueno, no solo me apetece, sino que nada me haría más ilusión. Ya sabes que Málaga es mi casa y su feria no tiene palabras.
Una feria que ya tiene pregonero a 48 días para que empiece. La noche de los fuegos será el 15 de agosto y el pregón de Javier Castillo el día 16 en el Real de Cortijo de Torres.
Gracias, Carmen Cerván. Todo esto y más a partir de las 2:20 en el tiempo de información de esta casa. La 1:10 PM. Hablamos de otras historias. Ya te decía yo, te avanzaba antes del boletín de la 1:00 PM que vamos a hablar de esa sensación de impunidad de las redes sociales. Recordarás que la semana pasada te contábamos la noticia. Un chaval de Málaga, creo recordar 19 años, había sido detenido porque después de ese penalti en la final de la Liga de Naciones que falló Morata, pues empezó a publicar una serie de insultos, amenazas de muerte, no solamente para el jugador de la selección española, sino también para su familia. La policía actuó y detuvo a este chaval, que terminó confesando, a pesar de que intentó derivar como si le hubieran secuestrado, le hubieran robado la red social en la que publicó, o la cuenta suya, mejor dicho, y al final la policía logró descubrir que no, que había sido él el que había proferido esas amenazas y esos insultos. Andrés Román es inspector jefe de ciberdelincuencia de la policía aquí en Málaga. Andrés, muy buenas tardes.
Hola Pedro y a todos los oyentes. Muy, muy agradecido de invitar a Policía Nacional de nuevo aquí con la ciudadanía malagueña, uh-huh. A hablar de problemas reales.
De problemas reales y tan reales. El caso Morata, que así es como se llama ahora este caso, que no es ni el primero ni el último. Desgraciadamente yo creo que esto es algo que es habitual, ¿no? El que la gente se escude en las redes sociales para envalentonarse e insultar y amenazar a todo lo que se mueva.
Efectivamente,
¿no?
La digitalización de la sociedad no lo ha sido solamente a nivel abstracto, lo ha sido en cuanto a las relaciones personales, económicas, laborales y emocionales y sentimentales, ¿eh? Tenemos un cuerpo virtual con el que coexistimos, fíjate, que incluso vamos al cuarto baño, nos duchamos y no dejamos el móvil, pues coexistimos con ese alter ego que está continuamente latente. Lo que pasa es que tiene unas características especiales, y es que cuando estamos detrás de un ordenador, nuestra percepción se altera, se produce un fenómeno, no en todo el mundo, pero en algunas personas propensas. Es lo mismo que el alcohol, ¿no? Desinhibición digital, que se llama, ¿no? Pues dan rienda suelta bajo esa sensación de anonimato, que es falsa, ¿eh? Es falsa porque por taquilla, es decir, la comisaría, pasan muchos delincuentes que utilizan internet para difamar. Pero bajo esa sensación de invisibilidad, de no me ven, de anonimato, no saben quién soy, o de empoderamiento también, aquí mando yo, ¿no? Los troles, estos que se dedican, que tienen por oficio simplemente viciar las conversaciones y los chats y las redes, ¿no? Pues actúan y se le va de la mano, como en este caso. En este caso fue un chaval, pero y si no lo hubiera sido, porque también hay gente que entra en trastorno, en bucle obsesivo, y lo que no son capaces de afrontar personalmente lo hacen digitalmente, porque es muy fácil. El patio del vecino ya no es local, es global. Y eso es un cambio de paradigma al que nos tenemos que acostumbrar también.
Uh-huh. Andrés, ¿de qué mecanismos dispone la Policía Nacional precisamente para perseguir a estos ciberdelincuentes y lograr cazarlos, evidentemente?
Sí. Ciberdelincuencia nació hace ya unos años como una respuesta decidida de Policía Nacional a esa realidad. De la misma manera que patrullamos el mundo físico, patrullamos el mundo digital y protegemos a nuestro alter ego digital también. Léase nuestro alter ego, redes sociales, WhatsApp, es decir, toda esa vida social que tenemos muy intensa, ¿no? Cuando se ve amenazada, pues sí, nosotros no solamente patrullamos proactivamente detectando conductas graves, no solamente eso, sino también redes de terrorismo, de captación, es decir, proactivamente sin necesidad de denuncia detectamos pues actitudes como por ejemplo esta también, porque aparte de Policía Nacional somos aficionados al fútbol, nos dimos cuenta de que había una denuncia social, esto fue un mensaje privado, ¿vale? Pero básicamente actuamos a raíz de denuncias, ¿eh? Es decir, cuando una persona siente que ha sido amenazada o que... hay que distinguir, Pedro, también lo que es el hecho puntual de lo que es un proceso, ¿eh? Lo realmente grave son insultos o situaciones de cosas y varias conductas. Básicamente son delitos contra el honor, que son insultos, amenazas, condicionales o no. Es una situación de amenaza o acoso mantenido, que es una conducta más grave. Se llama stalking o acoso digital. Y luego tenemos delitos contra integridad moral. Por ejemplo, el delincuente que coge la fotografía de una muchacha y le publica como si quisiera tener relaciones sexuales anoche o todas las noches con malagueños, incluso publicándole su dirección. Eso es una conducta grave, una conducta que ni siquiera es acoso, es delito contra la integridad moral. Ese caso concreto fue la expareja de hacía años ya, ¿no? Que entró en un bucle obsesivo, en recuerdo frustrado de amor, ¿no? Que se transformó en odio. Procesos de nudificación de compañeros de clase por medio de inteligencia artificial. Todo eso son conductas que van dirigidas contra personas, no de manera inopinada, sino provocadas por un estímulo, bien por el roce personal o bien por la frustración de ver fallo en penalti. Uh-huh. Son conductas psicológicas que se proyectan globalmente a través de ese proceso que te he comentado, ¿no? De desinhibición digital y sensación de impunidad. Sensación que es falsa.
Es falsa. La inteligencia artificial y el uso fraudulento de esas imágenes, fotografías, incluso vídeos donde vemos una persona que es clavada al presidente del gobierno haciendo declaraciones que no tendrían nada que ver con el presidente. ¿Eso nos está complicando un poco la vida?
Bueno, eso no solamente nos lo está complicando, sino facilitando. La inteligencia artificial es una tecnología maravillosa para trabajar, para hacer el bien, pero también para hacer el mal, ¿eh? ¿Sabe lo que está por venir? Y lo que me preocupa, no tanto la notificación, bueno, crear un deepfake en vídeo pornográfico para que le afecte, ¿eh? Para que le afecte, que matizar, es destructor, ¿eh? Como decían los antiguos, ¿no? Tú difama que algo queda, ¿no?
Que algo queda,
bueno, sí. Otra cosa es que salga impune, insisto. Es muy fácil, pero ¿sabe lo que me asusta a mí? La síntesis de voz. Eso es lo que está por venir. Tú estás hablando todos los días. Con dos minutos te hago un modelo de audio y llamo a tu jefe pidiendo dinero o a tu hijo, ¿sabes? Se pueden hacer. De hecho, ya lo hicieron, ¿eh? En Hong Kong y en los Emiratos Árabes se han ganado muchos millones, ¿vale? Eso está al alcance prácticamente, no todavía porque hace falta simultaneidad y modelos muy potentes con una capacidad de procesamiento.
Que llegará, porque eso avanza.
Eso
de una
es inminente.
Brutal.
Ya tenemos reportado, un poco profesionalizados, los ataques de Deep Voice, que se llama. Y bueno, la fake news es ya un clásico, ¿no? Generado con bots. Ya las cosas no las hacen las personas, las hacen las máquinas, y nosotros nos dedicamos a decir a la máquina lo que quieren que haga de manera masiva por nosotros. Es un fenómeno que yo me atrevería, y si me permite, a lanzar una recomendación. Lógicamente, cuando estamos en una situación de acoso virtual hay que denunciarla, pero yo me atrevería a recomendar que en aquellas situaciones en las que no sean graves, mi abuelo me decía que no hay mayor desprecio que no hacer aprecio, que no lo dice el abuelo, dice el refranero español. A veces no hacer caso a los que nos quieren mal, pues terminan aburriéndose, ¿sabes? Eso no es cierto siempre, porque lógicamente si una muchacha o un acoso grave mantenido en el tiempo con un proceso de notificación, publicación, en fin, eso hay que afrontarlo y hay que denunciarlo, ¿eh? Yo recomiendo que nunca se cierre la vía de comunicación con el agresor, porque sobre eso trabajamos nosotros. Los agresores siempre, en el 99% de los casos, delitos contra la persona son amateur. Y puede haber delito cibernético cuasi perfecto, pero no ciberdelincuente, ¿eh? Uh-huh. Así que siempre hay que dejar una vía de comunicación que es aprovechada para nosotros para rastrear esa huella de comunicación.
Eso sería lo más recomendable que podrían hacer los ciudadanos en un caso de amenaza.
Más recomendable es tener un poquito de cintura en el caso que la amenaza, claro. ¿Sabes? Tipo de insulto, es que se da mucho, ¿no? Entornos escolares, que nos vienen los padres cuando realmente tienen que resolverlo en un entorno de jefes de estudios y demás. Es que a mi niño le están insultando. Usted acudió primero a los instrumentos de control social, ¿no? En este caso educativo. Nosotros somos una última ratio, intervenimos cuando todo lo demás deja de funcionar. Pero yo recomendaría un poquito de cintura, porque a veces queremos apagar el fuego con gasolina. Y no es peor que alimentar con una protesta, con una rabieta al que nos quiere ver mal. Pues lo mejor es despreciarlo y no hacerle caso, ¿no? Uh-huh. Pero esto en determinadas conductas, ¿eh? Determinadas conductas. Y normalmente por experiencia se terminan aburriendo, ¿vale? Pero lógicamente cuando sufrimos un acoso grave, un acoso en el ámbito de la violencia de género, la percepción de cada uno es muy variada, ¿vale? Yo me atrevo a hacer esa recomendación, porque generalmente sin hacer nada, muchas veces para resolver los problemas no hace falta hacer nada, se resuelven por sí mismos,
claro.
Para eso son especialistas los orientales, que dicen, la vida es como un río que fluye y yo me dejo llevar. Los occidentales son más empíricos, más controladores,
Hace falta un poco más de yoga y meditación, a lo mejor aquí
un poquito
para tomar las cosas con calma,
un poquito más de consumir la realidad de manera más relajada y relativizar cosas, ¿vale? Pero ya te digo, eso es una apreciación muy personal. Profesionalmente solamente puedo decirle a las personas que en el caso de que haya un acoso que realmente les intimide, que en este caso de Morata ha sido un chaval, curiosamente malagueño, que se le fue de las manos, que vino a comisaría a instrumentalizar la denuncia y a intentar engañar a la policía. Bueno, pues no lo consiguió, ¿eh? Pero en otros casos hay verdaderos acosadores y gente trastornada. Que esa gente...
¿Hay profesionales en esto? ¿Acosadores profesionales?
No,
digo.
Yo no los he conocido. ¿Sabes quiénes son los profesionales, Pedro? Los profesionales son los que se dedican a llenarse los bolsillos con nuestro monedero. El profesional no invierte su tiempo para atacar a nadie, a no ser que alguien le pague. Yo no he conocido a nadie por encargo, que los hay también, ¿eh? Que los hay, que sí que los hay. Pero el de ciberdelincuente profesional se dedica a estafarnos y a ganarnos dinero, a ganar dinero, que es el 90% de la delincuencia, que es una delincuencia patrimonial. Normalmente el que nos ataca personalmente es porque ya ha habido un roce, ¿eh? Porque ha habido un roce, nos quiere mal, o es un enamorado despechado, o ha habido una relación. ¿Para qué invertir tiempo y esfuerzo, no? En este caso no, en este caso fue un frustrado que se le fue de las manos en una noche probablemente de alpiste, ¿eh? De alpiste de frustración
etílico,
o de alpiste del otro.
De alpiste etílico, ¿no?
Eso se da mucho, ¿eh? Claro. Nosotros hemos detenido, fíjate lo que te digo, hemos detenido a profesionales de la ciberseguridad, es decir, ingenieros informáticos por venganza contra las empresas. Y tú me dirás, ¿cómo es posible si esta gente sabe
que lo van a pillar
y son,
¿no?,
profesionales? Porque lo han movido las pasiones. Ah, los delitos contra las personas, que no los delitos patrimoniales lo mueve la profesionalidad. Business, dinero, sí, dinero. Sí. Pero los delitos contra las personas, al haber un componente pasional, las pasiones nos engrandecen, nos hacen gozar, pero también nos juegan malas pasadas. Y ahí estamos nosotros, Policía Nacional, para abundar en el error, ¿no? Uh-huh. Fíjate, concretamente, además se paralizó el tráfico de notificaciones nacional de los juzgados, ¿eh?, que causó un daño grave. Y se movió, y lo movió la pasión. Y la pasión fue lo que lo traicionó, a pesar de que tenían los miembros para realizar el delito perfecto.
Las pasiones es que son tremendas. El 80% de los delitos que se cometen hoy en día lo mueven las pasiones.
Pues es para hacer un recorrido apasionante de la ciberdelincuencia a través de las pasiones humanas. La lujuria, traducida en la sextorsión, que por cierto es el hombre, el principal sujeto y objeto.
¿Y la mujer? Me dijiste también el otro
bueno,
día.
Bueno, eso es una cosa muy clara. Yo no quiero meterme en charco, pero cuando se habla de emociones, generalmente la víctima es la mujer, que es la estafa amorosa. Y cuando se habla de las pasiones, lujuriosa, es el hombre, el que generalmente es víctima. No lo digo yo, no es una apreciación mía, lo dice la estadística. Es curioso cómo los delincuentes, a modo de parásito emocional, detectan nuestras vulnerabilidades. Pero también está la avaricia. Claro. También está el lícito ánimo que tenemos de comprar barato, ¿eh?, o de ahorrarnos muchos impuestos ganando muchos beneficios, ¿eh? También está la soledad. Es un recorrido apasionante de cómo en Internet podemos volcar todo lo que habita dentro nuestra y no tiene salida por falta de comunicación y de relaciones personales, ¿no? Mm-hmm. Hay gente que se mueve solamente en ese ámbito digital, es triste, ¿no? Es para hacer varios programas.
Para hacer varios programas y casi una serie de televisión. Podría ser un guión, sin duda alguna, ¿eh? Pues, Andrés Román, gracias por estar un ratito con nosotros en este cierre de temporada de este espacio que venimos dedicando durante toda la temporada con mi compañera Mónica a todo lo que tiene que ver con el trabajo de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, de la Policía Local, que son los protagonistas de este espacio y, en este caso, con un tema tan de actualidad como el famoso caso Morata.
Pues muchas gracias a la COPE por dejarnos un espacio para y por los malagueños, hecho también por malagueños, ¿eh? Un espacio de utilidad pública que el Cuerpo Nacional de Policía está muy agradecido.
Muchas gracias.
A vosotros.
La 1 y 24.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Especializada en el mantenimiento de comunidades de propietarios. Realizamos la instalación y reparación de puertas automáticas, marcado C, control de acceso. Visítanos en euinstalaciones.com.
Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo Sabor, Duende, Fusión. Te digo Málaga. Te digo Desayuno, Vermú, Comida de Trabajo. Te digo After Work y te digo Cena con Amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un Revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo.
Estoy pensando en reformar mi negocio. No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
¿Quieres vender o comprar joyas en un sitio de confianza? Ven a Guajira. Pagamos el mejor precio por tus joyas, relojes, diamantes y oro. Toma nota. Guajira.
Visítanos en Carretería 86 y Sancha del Ara 13, junto a Monte de Piedad.
Nombre inglés.
Tecnología y fabricación alemana.
Emprendimiento español.
Así es The Singular Kitchen, el gran proyecto comercial de cocinas en España.
Visita nuestra tienda en el centro de Málaga, en calle Hilera 9.
Ahora promoción 25% de descuento.
Y
recuerda, solo en The Singular Kitchen, la encimera siempre de regalo.
Ahora en verano nada más que apetecen cosas fresquitas y de eso entiende mucho Lola Bernabé, ya sabe, Loleta Bailoleta. Lola, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro.
Bueno, pues cosas fresquitas para echarnos al cuerpo. ¿Por dónde van ahí los tiros de tu recomendación de hoy? Que creo que pasa por una especie de, no sé si sopa fría o gazpacho frío, pero hecho de una manera especial, ¿no?
Exactamente. Vamos a hacer una crema fría de melocotones, que básicamente es como si fuera un gazpacho, pero vamos a hacerlo un poquito especial, como tú dices. Vamos a pelar unos melocotones, una cebolla, un poco de pimiento rojo y unos tomates. Y todo eso lo vamos a triturar con aceite de oliva, un poquito de sal, un poquito de vinagre y un trozo de pan que tengamos de unos días pasados, lo mojamos en agua, lo metemos en agua y eso lo vamos a añadir a la verdura. Y vamos a triturar, no hace falta añadir más agua, un diente de ajo, ¿vale? Al que le guste mucho el ajo pues puede añadir dos, a mí me gusta añadir uno. Pero no hace falta añadir más agua porque con los tomates que están ahora en plena temporada y ese pan que hemos mojado en agua va a ser suficiente para tener una crema de una textura muy rica. Y vamos a añadir también, que se me olvidaba, un poquito de albahaca fresca, que va a ser lo que le dé un sabor, le va a dar un sabor completamente diferente. De guarnición, pues a mí me encanta picar unos pepinos. No me gusta, es curioso, ¿eh? No me gusta el sabor de pepino en las cremas frías con tomate, los gazpachos, los salmorejos y todo eso, pero sí me gusta con guarnición. Vamos a hacer una guarnición de taquitos de pepino, vamos a hacer lo mismo con un trozo de melocotón y vamos a ponerle también un poquito de jamón serrano. Pero lo que vamos a hacer es... ¿Ya me he pasado?
No.
Ah, vale. Pues lo que vamos a hacer es... Ese jamón serrano lo vamos a poner entre dos papeles absorbentes, lo vamos a llevar al microondas un minuto y se va a quedar seco, crujiente, crujiente. Y ese va a ser lo que vamos a usar de textura crujiente en nuestro crema fría de melocotones, gazpacho de melocotones, como queramos llamarle, muy ligero, muy saludable y riquísimo, de verdad.
¿Esto cómo se toma? ¿Como entrante, como aperitivo, como primer plato o como qué?
Bueno, pues si te lo sirves en un plato hondo, lo puedes tomar como primer plato perfectamente con tu guarnición, y si lo sirves en tazones pequeñitos o en vasitos de chupito, pues como un aperitivo en una cena de amigos, ni tan mal.
Qué bueno. Bueno, pues ya está, ahí tienes melocotones, en este caso para hacerlos para esta época del año, para combatir el frío. Por cierto, que ahora ya te vas de vacaciones, así que hasta septiembre no nos volvemos a ver, me han dicho, ¿no?
Bueno, de vacaciones no me voy, pero no nos vamos a ver hasta septiembre.
Vale, vale. O sea que vas a seguir currando como buena autónoma que eres, en todo caso, y de vacaciones las mínimas, ¿no?
Exacto. Lo que pasa es que cuando uno puede currar en una tierra tan bonita como la nuestra, pues no es lo mismo.
Exactamente. ¿Qué ventaja tenemos los que vivimos aquí, que tenemos el verano, afortunadamente, en la puerta de casa y podemos estar trabajando y al mismo tiempo disfrutando? Que esa es la envidia que le damos a todo el mundo. Loleta, felices vacaciones si es que las toma. Feliz verano en todo caso y nos encontraremos a la vuelta. Gracias.
Muchísimas gracias y feliz verano a todos.
Araboca, tu lugar de referencia en el centro histórico de Málaga. Disfruta también la experiencia de las jornadas de cuchareo cada viernes con el sello de cocina de herencia de Araboca Casa de Vinos y Comidas. Acertarás seguro. Reserva por teléfono o en arabocarestaurante.com.
¿Problemas de falta de presión de agua en tu hogar o edificio? ¿Tienes que cambiar los contadores o limpiar los aljibes? Cuenta con una empresa malagueña, Laureano Ramos, Fontanería y Mantenimiento de Comunidades. Conoce todos nuestros servicios en laureanoramos.es. Laureano Ramos, Fontanería y Mantenimientos.
El que avisa no es traidor.
Y nos vamos, que estamos al filo de las dos y media, de la una y media, perdón, de la tarde. Y ya sabes que seguimos contándote ahora todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Adiós, hasta mañana.